Es hora de conectarte con tu interior, pero también con todo aquello que te rodea. Conectemos el cuerpo y la conciencia con nuestros oídos. Comenzamos. Tú no eres invisible con Tisha Marley.
Puesto que todos pasamos por momentos de gran complejidad personal, nada mejor que alzarnos como hábiles gestores en el mundo de las emociones. Así que no te vayas porque de esto vamos a estar hablando.
Tú no eres invisible con Tisha Marley.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Tú no eres invisible. Bienvenidos a este espacio, todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, como ya pudieron escuchar esta parte del tema, vamos a estar hablando de esta parte de ir gestionando nuestras emociones para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Pero para eso nos acompaña nuevamente nuestra queridísima psicóloga Irma Griselda López. ¿Cómo estás, Irma? Bienvenida.
Hola, Tisha. Muy bien. Aquí feliz de compartir una vez más contigo esta información. Y pues sí, feliz de estar aquí una vez más.
No, al contrario, de verdad que es algo importante, ¿no? Saber cómo gestionar nuestras emociones. Y tal como suele decirse, que las emociones pueden llegar a ser la mejor fortaleza o, por el contrario, la mayor debilidad, ¿no? Todo depende de cómo se use en cada realidad particular. Entonces, ¿y cómo nos damos cuenta con esta parte de esta gestión, ¿no? ¿Cómo estamos tomando decisiones en base a esas emociones, ¿no? Que ya lo habíamos platicado alguna vez, que no hay que tomar decisiones basadas en emociones temporales. Entonces, pero lo peor del caso es que luego esas emociones se quedan ahí como que por mucho tiempo, ¿no? Y no nos dejan enfocarnos en lo que sigue, porque te quedas con todo eso y seguimos, pues tomando decisiones. Ahora sí que, pues no tan asertivas en nuestra vida.
Sí, de hecho, pues este tema es muy importante porque, si te das cuenta, desde pequeñitos se le dicen a los niños, por ejemplo, ves a un niño llorar y le dicen, no llores, no estés triste. Entonces, pues sí son como que ir reprimiendo esas emociones y pues eso no está bien. Pues desde pequeñitos se les enseña que, pues no llores, no estés triste, no expreses tus emociones. Entonces, pues sí es complicado, pues ver eso, ¿no? En los niños, que los estemos reprimiendo desde pequeñitos.
Sí, y fíjate que esa parte cómo afecta a nosotros, pues los seres humanos, en base, ¿no? Ahora sí que a cómo nos educaron, a cómo nos han reprimido en esas emociones. Y fíjate que se supone que como adultos, pues tenemos como que ya supuestamente esa capacidad, ¿no? De ahora sí de que ser responsables de esas emociones, ¿no? Con lo que estamos haciendo, con lo que decimos. Pero pues desafortunadamente cuando no hay una buena base, entonces de adulto pues estamos tambaleando todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, en esta... Ahora sí que basándonos en este tema, ¿cuál sería algún punto importante que uno como adulto tiene que trabajar para empezar a gestionar esas emociones?
Pues mira, principalmente identificándolas, identificar esas emociones. Y pues como sabemos, las emociones primarias que todos los seres humanos experimentamos, pues es miedo, sorpresa, aversión, ira, alegría, tristeza. Pero la mayoría de las personas estamos acostumbrados a que, por ejemplo, el miedo, la tristeza, la ira, todo eso lo vemos como sentimientos o emociones negativas, pero pues son parte de y las que nos ayudan. Por ejemplo, el miedo es algo que nos estimula para tener para buscar esa protección, para huir de ese, a lo mejor de ese momento de peligro y poder buscar la sobrevivencia. Entonces, Por lo regular siempre estamos así como que en contra de esos sentimientos, esas emociones, y las queremos reprimir. Pero lo principal es identificarlas para poder posteriormente pues permitirnos sentir esas emociones y poco a poco irlas canalizando de otra manera. Esa sería como que la parte de ir gestionando o cómo llevar a cabo, ¿no?, esas emociones, no reprimiéndolas, pero sí a lo mejor moderándolas un poco.
Sí, y fíjate que hay una cosa bien importante que un autor decía, que no recuerdo muy bien el nombre, creo que es Frederick Dawson, no estoy muy segura, pero él decía que una emoción no causa dolor, sino lo que causa dolor es la resistencia a sentir esa emoción, que es exactamente de lo que tú estás hablando, ¿no? De lo que estás diciendo. Entonces, ¿cómo realmente podemos ahora sí que llegar a sentirla, sí? Y saber exactamente qué es lo que sentimos, porque de repente nos podemos llegar a confundir, ¿no? Sentir una cosa por otra, pero por eso es tan importante conocernos a nosotros, ¿no? Para saber identificar exactamente qué emoción es y no estarnos resistiendo a sentirla. Oye, si en el momento quieres llorar, quieres decir algo, ¿no? O sea, pues hay que hacerlo, ¿no? A veces es necesario, ¿no? O sea, hasta estando solo. No sé si a ti te ha pasado, pero, por ejemplo, llegaba un momento en que yo me frustraba en algo y yo no podía contenerme. Yo lo que tengo es que a veces sí, yo soy muy llorona. Entonces yo como que es mi forma de desahogarme. Hay personas que a lo mejor gritan o hay personas que se ríen porque es la forma, ¿no?, en que ellos van deshaciéndose de esas, ahora sí que de esas emociones. Entonces imagínate cuando se queda todo eso oprimido, ¿no?, que tú decías desde pequeñito, si no llores, si no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Te imaginas todo lo que se va acumulando? Y desde esa fecha, a lo largo de nuestra vida, porque pasan años y pensamos que el reprimirlas es lo mejor que podemos hacer, y es solamente embotellarlas, y hasta que llega un momento en que explotas y empezamos a hacer cosas que ni siquiera nosotros nos pudimos imaginar, ¿no?
Y es que como lo hemos dicho, ¿no?, de, bueno, en el programa que hicimos donde, perdón, en el episodio donde hablamos de la conciencia, ¿no? Entonces, esta es parte fundamental, empezar a tomar conciencia desde pequeñitos, enseñarle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a todos los pequeñitos, enseñarles a tomar conciencia. Por ejemplo, ¿cuántas veces no ha pasado que tienes un vago recuerdo de cuando eras niño y dices, pero es que yo no, a lo mejor no tenía la conciencia que tengo ahora para poder decir, no quiero hacer esto, o para poder decir, es que me pueden dar un poco más de esto, de esta comida que me gustó? Entonces, enseñar desde pequeñitos a nuestros hijos a tener esa conciencia, a ser como que estar bien plantados pues en esos momentos, ¿no?, en esos momentos que están viviendo, para que ellos aprendan a tomar esas decisiones, y como tú lo dijiste ahorita, que no se vayan reprimiendo esas emociones, porque finalmente algo que siempre se reprime, pues va a buscar la manera de salir a flote esas emociones. Y nuestro cerebro es tan maravilloso que pues aquí el inconsciente siempre te va a estar diciendo, oye, no, espérate, no te hagas, ¿eh? Tú tienes por allí un duelo que no has superado y que quisiste reprimir, y tienes que sacarlo, ¿no? Entonces sí, principalmente tomar esa conciencia para hacernos responsables de nuestras debilidades, para que no vayamos por la vida pues achacando de cierta manera esas debilidades a los demás, a los que nos rodean, o pues también, no sé, interpretando a lo mejor el mensaje que las demás personas nos dan de alguna manera, y puede hacer que nosotros generemos un prejuicio. Entonces sí es importante tener esa conciencia desde pequeñitos, desde los 2 años, 3 años, que empiezan ya a hablar y empiezan como que esta parte de las emociones, ¿no? Que desde bebés se tienen, pero ya es cuando los niños empiezan a expresarlo más.
Sí, ya cuando están más grandecitos que ya empiezan a sentir esas emociones. Y dijiste algo bien importante, ¿no? Cómo va conectado esas emociones, cómo se ven reflejado también en, pues en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, cuando las emociones no se expresan, el cuerpo habla. Entonces hay que también observar mucho cómo todas esas emociones se van a ir viendo reflejadas en nuestro cuerpo, ¿no? Con tan solo una simple tos que sale de la nada, porque imagínate, estaba platicando con una amiga y me decía, ¿sabes qué? Tengo una tos horrible y no sé ni por qué, si todo está bien o el clima no está como que pues variando mucho y todo. Entonces algo por ahí has de tener que no has podido sacar, ¿no? Y así es como se manifiesta, ¿no? O sea, imagínate que no solamente es en lo que dices, sino cómo también estamos cuidando nuestro cuerpo, porque hay una gran conexión entre esta parte de cuidar tus pensamientos, pero también tu cuerpo, ¿no? Que finalmente es relacionado, y también cómo va entrelazado con tu alma. Entonces, todo, siempre he dicho que todo es uno, ¿no? Ahora yo lo puedo ver en un contexto diferente y puedo decir que todo es uno. Entonces, y uno no funciona bien si el otro está por ahí desviado. Entonces, qué importante es empezar desde ahora a ver cómo nos estamos proyectando ante la vida, cómo estamos dándole cabida a esas emociones que de repente sí, definitivamente tomamos decisiones, muchas veces no son las acertadas, y cuando nos damos cuenta, dije así, ya metí la pata, ¿no? Y si tiene solución y qué bien, y si no, imagínense hasta dónde podemos llegar con una simple acción, con una simple palabra, ¿no? Entonces es tan importante empezar a ver cómo es que vamos por la vida, qué dirección estamos haciendo, porque definitivamente cuando una emoción se encapsula, pues ahí se queda, ¿no? Y todo el tiempo tu cerebro te está recordando acerca de eso que sentiste o de eso que te causa dolor, y no te permite vivir o no te permite tomar una mejor decisión en el siguiente paso, o no, o con las siguientes personas, ¿no? Con las que estás, porque imagínate la mezcla también que hay cuando algo pasa en tu casa y llegas a tu trabajo y no sabes ni cómo sacarte de esa emoción, estás enojado, entonces empiezan a mezclar las cosas y se hace ahí algo horrible y también empieza un enojo. Imagínense todo lo que vamos acumulando a lo largo del día con tan solo esa emoción que no pudimos sacar en el momento, y sobre todo esas decisiones que estamos trayendo hacia nosotros, pero también a la gente que nos rodea. Imagínate qué peligroso es, ¿no? De salir de una junta toda estresada y que vas en el carro y que de repente te puede pasar algo o puedes atropellar a una persona. Imagínense todas esas cosas de repente pueden pasar desapercibido. Pero si somos más conscientes de que es necesario empezar ahora sí que a ver como por dónde tengo que empezar yo, ahora sí que a sacudirme todo eso, pero sobre todo sentirla, vivirla, trabajarla y decir, a ver, aquí estoy y vamos a seguir, ¿no? Entonces es muy complicado muchas veces para el ser humano hacerlo en el momento, ¿no, Irma?
Definitivamente sí, y es que mira, es tan fácil como las matemáticas, ¿no? Uno más uno es dos. Entonces, en este caso, pues, si vives enojado, y pues, ¿cuánta gente no conocemos que se enoja y dice, no voy a comer porque estoy enojado? Entonces, imagínate, el enojo más no comer, ¿qué te genera? Una gastritis. Entonces, eso se va psicosomatizando las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que como tú lo dijiste, el cuerpo habla y el cuerpo te reclama el que pues esas emociones las vayas guardando, las vayas reprimiendo, o las vayas constantemente las estés repitiendo. Entonces sí es de suma importancia. Por eso es que yo creo que una de las mejores técnicas para la solución de muchos de los problemas es la meditación, ¿no? Como lo hemos mencionado anteriormente, el solo hecho de ponerte, no sé, a lo mejor a hacer tus los ejercicios de respiración y posteriormente meditación, esto te permite pues ver las cosas de diferente manera. No sé, yo creo que, bueno, al menos yo sí lo he practicado mucho y me ha permitido tan solo ver como dicen, ¿no?, con la cabeza más fría todo, y poder entender que pues las demás personas viven días difíciles y que pues uno también no vive momentos fáciles, pero aprendes a controlar eso poco a poco, ¿no? Y ya no es tanto porque, ay, pues es que las otras personas del trabajo todo el tiempo están enojados, sino la responsabilidad de uno mismo, la responsabilidad de nuestras acciones y de nuestras emociones. Entonces sí es es difícil así como que cambiar ese chip, ¿no? Y volver a reiniciarlo y cambiar por completo, pero yo creo que es como un trabajo de constancia, ¿no? De estar trabajando poco a poco y día tras día. Si mi enojo por tal situación es muy grande, pues poco a poco lo voy trabajando y lo trabajo a modo de que pues ya no me afecte. Entonces por eso lo vamos a seguir repitiendo muchas y muchísimas más veces. La meditación es fundamental, nos ayuda a encontrar esa conciencia con nosotros mismos, esa tranquilidad, esa reconciliación con nuestro yo interno.
Sí, claro, y también esta parte de lo que es el autoconocimiento, ¿sabes? Entre la meditación, que para mí es algo maravilloso, cómo calma nuestra mente en un mundo agitado en nuestro exterior, pero cuando está una mente tranquila, tu mundo interior se puede ver otra cosa y por ende pues lo reflejas hacia el exterior, ¿no? Y esta parte del autoconocimiento es tan importante para cada uno de nosotros. Y tan solo unos simples ejercicios te pueden ayudar a ti a conocerte un poquito mejor. Como por ejemplo, no sé, les puedo poner tres ejemplos de ¿soy valiente? Y hacerte la pregunta, ¿cómo lo puedo demostrar? ¿Realmente soy valiente? Entonces empiezas ahora sí que a contestarte sinceramente tú y decir, bueno, no, o a lo mejor sí un poquito, bueno, depende de la situación, en qué momento, cómo puedo hacer más valiente y cosas así, ¿no? Otro ejemplo puede ser, ¿soy una persona positiva? ¿Cómo lo puedo demostrar? ¿Con qué ejemplos en tu vida, a lo largo de tu vida, tú te has demostrado ser una persona positiva? O tal vez no, realmente no lo soy. ¿Cómo puedo llegar a ser esa persona más positiva? Por ejemplo, yo soy afectuoso, ¿lo puedo demostrar? ¿Cómo lo estoy demostrando? No mucho, o tal vez sí. O sea, son como que pequeños ejercicios de autoconocimiento que generalmente no hacemos para empezar a ver cómo estamos nosotros. Entonces, haciéndote estas preguntas, pero también dentro de encontrar el cómo, ¿sabes? Cómo poder llegar a ser esa persona que te gustaría. Yo sé que no es fácil porque obviamente entre tantas cosas y con como que ya tenemos también ciertos patrones que nos han marcado, pero definitivamente empezando a hacer estos ejercicios diarios y reeducando a nuestra mente y saber que decir, bueno, soy así, pero sobre todo aceptándote, porque obviamente no somos perfectos, no se trata tampoco de buscar la perfección, pero sí de encontrar algo en donde nosotros como seres humanos, yo me sienta bien conmigo misma, me sienta bien con mi cuerpo, me sienta bien con mis decisiones, y eso es lo mejor que podemos hacer, ¿no? A lo mejor va a haber a personas que no les va a gustar ciertas cosas que tú tienes, pero dices, bueno, yo me estoy esforzando y hago lo mejor, eso es lo que yo puedo hacer, o sea, hacerse responsable de uno mismo, sin afectar a los demás. Entonces son pequeñas cosas, ¿no? Pequeñas preguntas que te puedes empezar a hacer para que puedas ir conociéndote, porque esta parte del autoconocimiento generalmente se queda de lado y es tan importante para saber cómo por dónde manejarnos en la vida y qué rumbo tomar o qué camino escoger, porque así andamos muchas veces, ¿no? Cuando no sabemos de repente qué hacer o por esa falta de autoconocimiento, también tomamos esas malas decisiones.
Sí, mira, yo planteé estas preguntas y a lo mejor nos pueden ayudar para cuestionarnos qué tal andamos en esa situación. Dice, ¿qué emoción te genera más dificultad para expresar? o qué emoción es la que se más se te dificulta para expresar. ¿Qué emoción te da más adaptabilidad a tu entorno? La otra sería, ¿desde cuándo esta emoción la manifiestas con más frecuencia? ¿Dónde aprendiste a desarrollar esa emoción? ¿Y qué más problemas te genera? ¿En qué parte de tu cuerpo sientes esa emoción? Por ejemplo, los niños, ¿no? Cuando se enojan, ¿qué es lo que hacen? Aprietan los puños, incluso a veces hasta rechinan los dientes, ¿no? Entonces, igual nosotros como adultos, ¿en qué parte de nuestro cuerpo manifestamos las emociones, ¿no? A veces el fruncido del ceño o las caras así como raras. La otra es, ¿crees que es normal manifestar así esas emociones? Entonces, pues a medida de que nos hagamos estas preguntas, nos vamos a dar cuenta qué es lo que más expresamos, ¿no? ¿Qué emociones son las que más se apoderan de nuestro inconsciente o de nuestra conciencia? Entonces, pues sí es importante aprender a conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Digo, finalmente las emociones son inevitables y las emociones nunca las vamos a poder controlar. Pero sí las podemos moderar un poco, sí podemos identificar y decir, ay, es que esta situación o esta palabra que me dicen es la que detona el que yo me enoje. O esta palabra es la que me decían cuando a lo mejor era niño y es la que me pone mal. Entonces sí aprender a conocer bien, bien toda nuestra estructura y nuestras emociones. Y cómo impactan esas emociones a las personas que nos rodean, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestro esposo, a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Recordemos que pues finalmente también esto de la responsabilidad afectiva, pues también es algo que tenemos que aprender a trabajar todos: la empatía, la tolerancia, el perdón, el cerrar ciclos. Es algo que ayuda mucho a que vivamos de manera más equilibrada.
Sí, claro. Y fíjate que hay una frase de Jorge Bucay que me encanta, que él dice: no somos responsables de las emociones, y coincido con él porque todos somos seres humanos y todos tenemos emociones. Entonces, pero sí somos responsables de lo que hacemos con las emociones. Entonces, y qué de verdad, qué complicado es a veces en un momento, y sobre todo en un mundo en el que estamos viviendo hoy en día. Entonces, de repente puede llegar una angustia, una desesperación, y cómo eso en un instante puede cambiar nuestras vidas. O sea, un día puedes ver la luz, al otro día estás viendo la oscuridad o todo lo contrario. Entonces, de verdad que para mí, de verdad, Irma, así es algo como que para mí una de las cosas más importantes de las cuales pienso que el ser humano tiene que trabajar o tenemos que trabajar para ir ahora sí que dirigiendo o guiando esas emociones, aunque no es nada fácil, de verdad que yo lo puedo ver y no es nada fácil. ¿Tienes, por ejemplo, algún tip o algo que a lo mejor una persona en el momento sienta como que ese coraje, esa rabia? Nos vamos a enfocar en eso porque a veces es la que más predomina para tomar malas decisiones. ¿Qué puede hacer una persona que está en este estado de emoción muy muy enojado para no dejarse guiar por esa emoción y tratar de tranquilizarse?
Pues mira, a mí en lo personal me ayuda mucho que cuando yo estoy en esos momentos en que estoy luchando con mis demonios y con mi yo interno, pues me pongo a escuchar música que escuchaba en mi infancia, en mi adolescencia, música que me transporta a esos momentos en los que yo me sentía feliz. Totalmente cambia mi, pues en ese momento cambian mis pensamientos. Entonces, pues posteriormente busco, pues no sé, hacer alguna otra actividad, ver una película, escuchar, no sé, platicar con alguien de mi familia, tal vez dormir un rato, ponerme a hacer ejercicio. Lo importante es salir de ese confort, ¿no? De ese momento incluso de frustración, de tristeza, cambiar el entorno, porque pues finalmente cuando una persona está triste o pasando por alguna situación difícil, pueda ser que esté tan ensimismada que no pueda ver otras alternativas. Entonces sí, yo creo que lo más recomendable cuando uno se siente así, y digo, cada uno sabe qué es lo que nos gusta, se necesita yo creo que más bien aprender a conocernos más para poder decir, ah, pues a mí me encanta esta música y esta música me transporta a mi infancia y me hace sentir bien, me saca de ese estado de enojo. Entonces, lo importante es que identifiquemos esa emoción, podamos contrarrestar esa emoción con algún, no sé, algún recuerdo, una película, salir a hacer ejercicio y poder cambiar esa, a lo mejor pues puede hacer que esa emoción no cambie por completo, ¿no? O la situación que se esté viviendo, pero sí te va a sacar, por lo menos momentáneamente, sí va a cambiar tu estado de ánimo.
Fíjate que otra cosa que es súper importante, porque ahorita se me vino a la mente, por ejemplo, en las personas que no tienen como que esa oportunidad, digamos, ¿no? A lo mejor de escuchar música o de salir a caminar porque o están en el trabajo o están, no sé, en cualquier otra situación en donde no se puedan hacer ese tipo de cosas. Fíjate que estaba yo en un taller de lo que es respiración y ahí nos enseñaron estas técnicas, ¿no? De saber controlar nuestra respiración, porque nuestra mente está tan ofuscada y está pues no está entendiendo lo que está pasando. Entonces lo que nos ayuda mucho es como que respirar, ¿no? Y fíjate que yo de verdad que no sabía qué tan importante era esta parte de la respiración hasta que una vez yo lo puse en práctica, y créanme que sí funciona, de verdad funciona, porque yo dije, vamos a tratar, ¿no? De intentar, obviamente que no estaba buscando una situación mal, ¿verdad? Pero llegan momentos, entonces lo que se me vino a la mente fue respirar, y de verdad que cómo cambia, ¿eh? O sea, nuestra mente necesita ese oxígeno para abrirse, porque está tan mal, ¿no? Nuestros pensamientos están ahí revueltos, pero está más el enojo. Entonces lo que ayuda mucho, pues es respirar, ¿no? Y se me vino también a la cabeza, yo no sé si tú recuerdas de un caso que pasó, no recuerdo hace cuánto tiempo, fue con un actor mexicano que vino aquí a Los Ángeles y él estaba, pues bueno, mal, creo que iba hacia el aeropuerto, una cosa así. Entonces estaban en el tráfico, ¿no? Él iba, creo que iba con la esposa, los hijos y un cuñado, una cosa así. Entonces él iba manejando y pues ya sabes que en Los Ángeles pues hay pues mucho tráfico, ¿no? Entonces pues un señor de atrás le empieza a tocar el claxon y ahí estaba, ¿no? No sé qué tanto pasó y pues este actor perdió ahora sí que el control. Y se enojó tanto que lo único que hizo fue bajarse del carro rápidamente y pues lo empezó a golpear. El señor se baja, él le da un mal golpe, el actor le da un mal golpe a este señor, se va al hospital y se muere. Entonces, y su vida dio un giro de 360, ¿no? De pasar a ser todo un actor, no sé qué planes tenía, y pues de repente pues ya lo veías que estaba presentando un juicio aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces dices, wow, o sea, y por eso les decía que en momentos de segundos pasan muchas cosas en nuestra vida, y cuando no tenemos ese chance, ¿no? Porque obviamente vivimos en un mundo, bueno, ahorita creo que se ha calmado un poco, pero aún así, estamos dentro de unas cuatro paredes, ¿no? Nos ha venido a afectar mucho esto que estamos viviendo hoy en día. Entonces, cómo de verdad el no poder tener esa tranquilidad en nuestra mente nos lleva a tomar decisiones que definitivamente en un 2x3 cambian nuestra vida. Entonces, por eso se me vino a la mente ahorita de estas técnicas de respiración, que si en el momento no sabes qué hacer, un buen respiro de verdad que ayuda bastante a abrir nuestra mente y sobre todo a relajarnos. Cuando das ese primer respiro, es decir, todo está bien, tranquilízate, y uno empieza como que a hablar internamente acerca de lo que está pasando, ¿no? Y ahora sí que empezar a ver también y a pensar sobre todo en las consecuencias que puede traer esas acciones y actuar en cuanto a esas emociones, ¿no?
Sí, lo que decías de este chico actor, sí recuerdo su caso y fue muy lamentable porque es muy joven, entonces desgraciadamente pues hay personas que son muy impulsivas. Yo creo que, como te lo dije hace un rato, es un trabajo muy de mucha perseverancia, un trabajo muy constante el poder cambiar una conducta. Entonces, pues imagínate, si todas las personas nos tomáramos el tiempo para hacer esos ejercicios de respiración y posteriormente la meditación, evitaríamos muchísimos problemas. Tan solo el hecho de estar en pareja, y si te enojas con tu pareja, ofenderla o con los hijos, ¿no? Entonces, sí es fundamental y yo creo que debería de implementarse en las escuelas de todo el mundo, si se pudiera, estos ejercicios, ¿no? La respiración, el respirar como debe de ser. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la mayoría de las personas respiramos ya nada más por respirar, porque ya es algo instintivo, no porque lo disfrutemos, no porque sea algo que sabemos que nos beneficia hacerlo bien, simplemente porque ya es algo automático. Entonces, si pudiéramos trabajar esto desde pequeñitos, sería ideal, desde los niños de preescolar, trabajarlo para que pues ellos también aprendieran la parte del el autocontrol, la corresponsabilidad de mis emociones, de mis actos. Entonces sí es fundamental esto, y es muy cierto como tú lo dices, es tan fácil de hacerlo, pero no lo tenemos, vaya, no estamos acostumbrados a este tipo de ejercicios. Por ejemplo, la gimnasia cerebral también es buenísima, nos ayuda a mantenernos despiertos, a mantenernos conscientes. Pero sí, definitivamente yo creo que conforme van pasando los años, uno va experimentando tantas cosas y vas aprendiendo tantas cosas que, pues por eso dicen, ¿no?, que la experiencia te da, la experiencia de los años es lo que te va, pues te va a dar la garantía de poder hacer un cambio, ¿no? Porque pues no, uno no nace pues con esa experiencia, sino que los años y las circunstancias te van haciendo que aprendas y que seas más consciente con las emociones. Pero bueno, finalmente es un trabajo que todos tenemos que practicar y todos tenemos que trabajar y echarle muchas ganas, porque es algo que nos va a beneficiar a largo plazo y también a las generaciones que vienen atrás de nosotros.
Y de ahora en adelante van a poner detrás de su puerta, de la puerta principal, van a poner respirar. Bien lo dijiste, porque sí, pues respiramos, pero a veces no sabemos cómo, ¿no? O sea, y por eso están todas estas técnicas de respiración, para calmar tu mente. Yo en algún podcast también lo dije, son 4x4x4. Esa es una de las más rápidas cuando estás pasando con una emoción tan fuerte. Respiras 4, lo retienes 4, exhalas 4 y es 4x4x4. Y está el de 4-5-6 o el de 5-6-7. Entonces, tiene que ver mucho esas pausas. Entonces, pero bueno, son esas pequeñas cosas que hacemos que de verdad a lo mejor no lo vemos en el momento, pero de verdad que ayudan bastante en lo que es esta parte de saber controlar nuestras emociones. Y bueno, como todo aprendizaje, ya decía Platón, ¿no? Como todo aprendizaje tiene una base emocional, como todo, o sea, no existe ni un solo momento de nuestro día a día en el que seamos libres de emociones, de verdad que no, o sea, somos seres humanos y siempre constantemente estamos sintiendo esas partes de las emociones, aunque no sepamos identificarlas, y todo lo que aprendemos en nuestra vida está en parte determinado por nuestro estado emocional de base y de lo que se origina a partir de. Entonces, empecemos ahora sí que a tratar de regresar a nuestra base, y también lo dijiste tú hace un momento, cómo fue, se ha ido produciendo esa emoción, en base a qué, por qué la siento, en dónde la siento, ¿no? ¿Cómo la siento? Entonces, qué mejor que empezar con todo esto para ir conociéndonos un poquito más y saber en qué momento ahora sí que frenar y en qué momento uno puede continuar con las debidas precauciones, ¿no?
Sí, Tisha, es muy importante todo esto. Trabajarlo y también, digo, ser el ejemplo para las personas que nos rodean, principalmente para nuestros hijos, los que somos padres. Entonces, sí es importante enseñarles a ellos, pero que lo vean, que vean que nosotros nos autorregulamos en nuestras emociones, que nuestras emociones, pues lo más chistoso es que a veces nos ven, por ejemplo, vemos a nuestros hijos y decimos, ay, Dios mío, pero ¿por qué eres así?, ¿no? Y a lo mejor hacemos un clavado a nuestro interior y decimos, híjole, es que, pues, ¿de dónde más pudo haber aprendido estas cosas, ¿no?, esas conductas? Entonces ahí es donde nos damos cuenta que tenemos que hacer ese cambio, urgentemente tenemos que cambiar para poder pues ver que nuestros hijos pues estén más regulados, porque imagínate, desde pequeñitos ver esas emociones reflejadas en ellos sí es difícil para ellos, porque cuando ellos sean adultos, ¿cómo ellos van a aprender a controlar esos impulsos, ¿no?
Sí, y esa es finalmente la base, ¿no?, de todo ser humano, en qué momento o cómo hemos aprendido de esa emoción, ¿no?, a enojarme. Si mi mamá me se enojaba en ciertas situaciones, pues uno lo va aprendiendo, pero lo más maravilloso es que podemos desaprender para volver a reaprender. Entonces, eso es lo maravilloso que tiene el ser humano, que sí puede ahora sí que sacar todo aquello que pues realmente no nos ayuda mucho o no nos ayuda para nada, y empezar a reaprender, empezar a la base como un niño, y en qué es lo que tengo que mejorarme a mí mismo, ¿no? Constantemente creo que esa es la pelea del ser humano, ni siquiera es una competencia con los demás, perdón. Ni siquiera es la competencia con los demás. En esta carrera de la vida, la mayor competencia la tenemos con uno mismo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué grado yo quiero llegar a ser como ser humano? ¿Cómo me gustaría tener una vida aquí en este momento? Entonces, eso es lo más importante. De verdad que es algo, pues, mucho en lo cual tenemos que pensar, en lo cual tenemos que reflexionar, para empezar ahora sí que a gestionar esas emociones y seguir viviendo de lo mejor, ¿no?, como nosotros nos sintamos, como de alguna manera nosotros queremos tener esa vida. Entonces, pero pues es poco a poco. Y pues no sé, ¿algo más que desees agregar, Irma?
Pues sí, como tú lo dijiste, la lucha es con uno mismo. No es decirle a nuestros hijos, tienes que luchar con o tienes que competir con los demás para ser mejor que el otro, sino con uno mismo, ¿no? La lucha es con nuestro yo interno, y digo, finalmente el beneficio es mucho, ¿no? Vivir una vida tranquila con uno mismo es poder reflejar también una vida tranquila con los que te rodean. Entonces, pues Eso es por mi parte. Y yo encontré esta frase que me encantó de Daniel Goleman, que dice: cuanto más abiertos estamos a nuestros propios sentimientos, mejor podemos leer los de los demás.
Qué lindo, qué lindo. Sí, hay, fíjense que estar con esta parte de aprender un poquito más de esto, de lo que son las gestiones emocionales o la inteligencia emocional, qué mejor que lo pueda decir Daniel Goleman, ¿verdad? De verdad que es mucho que aprender, no solamente de él. Hoy en día hay muchos psicólogos, muchos escritores, libros de autoayuda para empezar ahora sí que a checar nosotros, a crecer, ¿no? En este caso, cuando no tienes ahora sí que digamos que acceso o por X o por Y no puedes ir a un psicólogo, créeme que esa autoayuda es lo mejor que puedes hacer, leerte un buen libro y empezar a buscarte en ti, pues todo aquello que tú deseas conocer o saber más sobre ti, que es lo mejor. Y de hecho hay un libro, creo que ya hasta los puedes buscar en internet, o sea, a veces ya ni es necesario que los compren, ¿no? Hoy en día para los que les gusta leer aquellos libros electrónicos, yo la verdad soy de libros físicos, me encanta tocarlos, olerlos, agarrarlos, o sea, me encanta eso, ¿no? Pero hoy en día hay ya muchas fuentes en las cuales puedes buscar ahora sí que este tipo de libros. Y hay dos de Daniel Goleman que se llama La práctica de la inteligencia emocional y hay otro que se llama El líder resonante. Entonces, ahí hay mucho que aprender. Pero bueno, les compartimos esto. Espero de verdad que estén más interesados en este tema porque de verdad esto poquito que les podamos compartir, que les pueda ayudar, pero en realidad es un tema bastante extenso. Pero ya saben que por la falta de tiempo, pues bueno, ya casi casi nos vamos, ¿verdad? Pero muchas gracias, Irma, por haber estado aquí, por compartir tu conocimiento. Gracias, de verdad. Y pues bueno, algo con lo que nos quieras dejar.
Gracias, Tisha. Pues lo que dijimos y lo que vamos a decir siempre, ¿no? Entonces, trabajar para uno mismo es el mejor beneficio. La meditación, la relajación, la respiración, tomar conciencia de lo que somos, de lo que queremos ser, ser responsables de lo que hacemos y también ser responsables de nuestras emociones es lo que nos va a permitir tener una vida en balance. Eso es lo que puedo decir yo y lo que vamos a estar repitiendo cada que grabemos un episodio más, porque es algo fundamental. Trabajar en nosotros mismos es el mejor de los beneficios que podemos tener.
Así es, nada mejor que eso. Muchas gracias, de verdad, gracias por haber estado en este episodio. Gracias a toda la audiencia hermosa por haber escuchado un episodio más de Tú no eres invisible. Me despido con mucho cariño, yo soy Tisha Marley y no olviden de mirarse al espejo, de decirse cosas hermosas, que es la mejor medicina que el ser humano pueda darse a sí mismo para poder seguir adelante y de que se den cuenta que tienen un gran potencial para poder continuar en esta vida, de que son únicos, especiales y que jamás en el mundo va a haber una persona igual a ti. Muchas gracias, les mando todo mi cariño, nos vemos, hasta la próxima.
Llegamos al final de este viaje reflexivo. Escucha el programa a la hora que quieras y en donde quieras. Y comparte con tus amigos. Tenemos una cita en Tú no eres invisible con Tisha Marley por Hiperbórea Radio.